Y ahora, sea esto un consultorio o no, si usted se fija bien, va a encontrar algo del pensamiento ajeno.
En este caso, hablaremos de un gran poeta, Francisco Gómez de Quevedo, Villegas y Santibáñez Ceballos.
Ah, me gustaría
Quevedo,
llamarle así.
Quevedo. Quevedo nació en Madrid, 14 de septiembre del 1580. El padre y la madre trabajaban en la corte. Él crió ahí en la corte, ¿no? Era un chico con problemas, tenía deformidad en los pies, caminaba medio, veía mal, así que se burlaban de él cuando él era chico, pero después se las hizo pagar todas juntas. Estudió teología en Alcalá de Henares, creo que con los jesuitas. En 1601 se fue a Valladolid, y fue allí, en Valladolid, donde se cree que empezó la rivalidad entre él y Luis de Góngora. Pastillas de Garcilaso para congorizar el ambiente, decimos muchas veces aquí. Quevedo mantuvo una enemistad toda la vida con Luis de Góngora. Algunas de sus obras son Parnaso Español, La vida del Buscón, Caballero de la Tenaza. Es una mente absolutamente asombrosa la de Quevedo. Hay algunos poemas de él, le leeré algunos fragmentos. Mirá este. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. ¿Qué es escuchar con los ojos a los muertos? Es leer. Ese es el conceptismo, claro. El vaivén de las ideas. Ya. Este me gusta mucho, es el segundo verso de un soneto, que está dedicado al duque de Osuna. Él anduvo mucho con el duque de Osuna, fue secretario del duque. Siempre tuvo trabajos en la corte, era de la casta, que veo.
Sí.
Y lo mandaron una vez a una misión diplomática en Nápoles con el duque de Osuna, que se hicieron muy amigos, y tenían por costumbre salir a levantar minas.
Bueno.
Y parece que lo hacían muy bien. Y los napolitanos decían, entre Quevedo y el de Osuna, no me han dejado ninguna. No me han lasciato nessuno. Quiere decir que le parece que eran muy eficaces levantando minas. Este duque de Osuna lo acompañó en muchas de sus aventuras. Y él le dedicó un soneto, en segundo verso dice, lloraron sus envidias, una a una, con las propias naciones, las extrañas. Su tumba son de Flandes las campañas, y su epitafio la sangrienta luz. La sangrienta luna es la bandera del Islam. Esa es la sangrienta luna.
Ah, mire usted.
No se sabe si sangrienta, porque viene siempre con el rojo acompañando, o si sangrienta por las guerras a que daban lugar, ¿no? Esta es la última línea, me gusta. Su epitafio es la sangrienta luna. Dice aquí, Quevedo vino al mundo, ya hemos dicho, con algunos problemas, pero se refugió justamente por eso en la literatura, en la que encontró su salvación y la alegría de muchos de nosotros. Esa pasión por la literatura le hizo convertirse en escritor y también en lector. Se cuenta que cada vez que realizaba un viaje llevaba consigo 100 libros diferentes y que incluso dio forma a distintos artilugios que le permitían leer mientras comía o cuando se encontraba en la catrera. Todo esto sin olvidar que cuando se murió tenía una biblioteca con 5.000 volúmenes. Respecto a la enemistad con Luis de Góngora, comenzó cuando Quevedo, siendo estudiante, se dedicó a publicar poesías con el seudónimo de Miguel de Musa, y en esas poesías se burlaba de las realizadas por Góngora. Y Góngora descubrió que era él, y así fue como comenzó una batalla constante entre ambos. Es muy conocido el poema A una nariz. Érase un hombre a una nariz pegado. Bueno, ese se lo dedicó Quevedo a Góngora, que parece que tenía una nariz larga. Quevedo también era muy hábil, no solo con la palabra, sino también con la espada. Era muy buen espadachín, muchas veces se vio implicado en peleas, y en uno de esos pleitos, por defender a una dama, terminó matando a su contrincante. Sin embargo, casi todos opinaban, a pesar de que aquí salió en defensa de una dama, que era un tipo marcadamente misógino. Y sin embargo, se casó. En algún momento se casó. Se casó con una tipa que se llamaba Esperanza de Mendoza. Sí. A mí me parece que lo hicieron casar para mejorar su prestigio como cortesano, como político profesional, digamos, ¿cierto? Parece que tenían que casarse en aquel momento, y si no te casabas, estaba medio mal visto. 2 meses duró. A los 2 meses se rajó. Creo que se escapó. Bueno, no me acuerdo. Le gustaba mucho cazar, el tabaco, la bebida y los prostíbulos que visitaba con notable frecuencia. Debido a la miopía que tenía, siempre andaba con sus famosos anteojos que llevan su nombre, Quevedos. Bueno, todavía hoy se usa no solo en castellano, sino en otros idiomas también, se le llama Quevedos, a esos anteojos redondos, con el fierro alrededor, ¿cómo se llama? Bueno, Quevedos. Dice que un día se lo llevaron en cana, y lo detuvieron en el convento real de San Marcos, en León. Hacía frío, y él se estaba preguntando cuál sería el motivo de su arresto. Y se dice que pudo ser por alguna sátira escrita contra el conde duque de Olivares, o quizá por oponerse a que Santa Teresa de Jesús fuera patrona de España. Él hacía fuerza por Santiago Apóstol. Pero son suposiciones. Al final no se sabe por qué lo llevaron en cana. Lo que se sabe es que lo largaron. También odiaba mucho a Richelieu, al ministro francés, ¿no? Escribió: tirano mayor de Francia, escándalo de Italia, cisma de Alemania, cizaña de Holanda, incendio de su patria, llama de las extranjeras, ruina, estrago y destrozo del cristianismo entero. Bueno, y sigue. Sí, bueno. En realidad, Quevedo, preso, se tomó ciertas libertades literarias y seguía jorobando. Claro, era un gran humorista, era muy bueno. Me acuerdo ahora de una idea que tenía él, no es un cuento, no lo voy a leer, pero era una idea así. Decía, por ejemplo, hablaba de una casa que se había mudado a otro dueño. Claro. No el dueño que se había mudado a otra casa, sino que la casa se había mudado a otro dueño. Improvisaba muy, muy, muy rápidamente, y eso le traía muchos problemas, porque hacía apuestas. Un día le apostó a un tipo, él estaba en la corte, estaba la reina, la mujer de Felipe IV. Era medio rengolay, medio como él también rengueaba porque tenía problemas en las piernas, y esta reina también un poquito. y él le apostó a un cortesano que iba a hablar con la reina en un almuerzo que había ahí y le iba a decir: Su Majestad es renga.
No. Sí.
Le apostaba un montón de guita. ¿A qué se lo digo? Y el tipo entonces tomó un clavel y una rosa y dice, en cara a la reina le dice: Este es un clavel y esta es una rosa. Su Majestad, usted escoja.
Muy bueno.
Bueno, al final lo empezaron a soltar de a poco. Le permitían salir de la celda y estirar las patas. Le dejaron traer un mobiliario, un catre, cuatro sillas, un brasero, un velón, algunos libros. Bueno, y salió, después lo largaron, ¿no? Pero salió con la salud estropeada, hace frío en la cárcel, ¿qué quiere que le diga? Y luego se trasladó a Villanueva de los Infantes. La noche del 24 de abril de 1645, Quevedo dijo por escrito, escribió, que había estado fumando tabaco en humo y que el tabaco le había sido un regalo que le había mandado el impresor madrileño Pedro Coelho, junto con cuatro bollos de chocolate. Le gustaba el tabaco y le gustaba el chocolate. Y en aquella época se consideraba que el tabaco era medicinal. No se creía que claro, hacía mal. Claro. Lo mismo que el chocolate. El chocolate se veía con azúcar y con especias porque España tenía el monopolio y no se importaba puro ante la posibilidad de que lo requisaran los corsarios ingleses, holandeses. Se enviaba en forma de bollos con una fórmula secreta. Bueno, la última carta que escribió él, sabía que se moría. Le dijo: perdone, amigo, que no discurra cosas de la guerra ni de la paz, pero usted no sabe del peligro en que me encuentro. Y murió tres días después. Sin embargo, no era la primera vez que escribía en ese sentido. Tenía un lector que le escribía siempre, y lo escribía y lo escribía, y él tenía que contestarle, qué sé yo, hasta que un día le dijo: mire, no le voy a poder contestar más porque me he muerto. Y el lector le escribió a él,
qué pesado,
y le dijo: señor Francisco de Quevedo, en el sobre decía: señor Francisco de Quevedo, en el otro mundo. Le escribió igual. Bueno. Tras morirse Quevedo, sus restos no solo fueron profanados por un ladrón que quería afanarse unas espuelas de oro que parece que tenía él, sino que también fueron trasladados de un lugar a otro del pueblo este de Villanueva de los Infantes. Y el resultado de aquellos actos es que aún hoy existen muchas dudas sobre dónde está enterrado. Voy a compartir los últimos seis versos de uno de sus más famosos sonetos. Habla de alguien que ha muerto. Bien, alguien, un amor que ha muerto. Dice: alma a quien todo un sol... No, perdón, voy a hablar. Alma a quien todo un dios prisión ha sido. Venas que humor a tanto fuego han dado. Médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará no su cuidado. Será ceniza, mas tendrá sentido. Y aquí, polvo serán, mas polvo enamorado. Una frase famosísima. Polvo serán esas cenizas, más polvo enamorado. El ejercicio del conceptismo lo llevaba a creaciones cada vez más retorcidas y rebuscadas. Y voy a leer el comienzo del llamado Soneto Difícil de Quevedo, que yo he citado en un libro que he escrito. Y el soneto empieza así. Es el amor según abraza, brasa. Es nieve, a veces puro hielo, hielo. Es a quien yo pedir consuelo, suelo. Y saco poco de su escasa casa. en el libro, el personaje central del libro, que es un escritor medio loco, escribe uno de estos, de estas cuartetas que se llaman ecos, porque la última palabra aparece de nuevo. Y el tipo escribe: aunque te caigas de sorpresa presa, vuelvo a buscarte sin demora ahora. Pide perdón mi alma adoradora, porque el mal que hizo mi torpeza pesa. Sí, también es un eco, ¿no? Y vamos a cerrar esta especie de homenaje a Quevedo, que era un tipo absolutamente genial. Empañado sus anteojos, fuera de su vista quedo. Mientras le digo a Quevedo: poeta, hay humo en tus ojos.
El trío sin nombre de Gillespie y Dolina.